una nota que me hiciste hace 4 meses y yo te decía las consecuencias que iba a tener esto en lo psíquico de las personas. Más allá del puñado que era menester hacer hincapié, la patología psíquica se agravó muchísimo. Por ejemplo, adicciones, fobias, depresiones, angustias, ansiedades, y aquellas personas que por ahí se creían estables ante determinadas cuestiones del encierro o la falta de dinero, empezaron a aparecer de ataques de pánico, de alcoholismo, de un montón de cosas que antes no tenía.
El ataque de pánico, quien no lo sufrimos, no podemos comprenderlo.
Comúnmente es un abordaje interdisciplinario. Se trata con psicoterapia y muchas veces con antidepresivos. Y es algo que uno no puede manejar con técnicas a veces que no incluyen lo científico, ¿no?
Porque entra Gustavo dentro de lo que sería el cuadro depresivo, alguien que justamente le pasa esta situación.
Totalmente, es así. La depresión tipo ansiosa tiene íntima relación con los trastornos de ansiedad generalizado, y entre los trastornos de ansiedad generalizado están los miedos de estar a lugares públicos, ahora por el contagio, y los miedos a la muerte y el miedo en sí mismo, el miedo. Entonces, ahí es cuando uno pierde el control de un montón de variables físicas y cree que se muere, y va al hospital y no le encuentran nada. Entonces, es algo que es terrible para el que lo padece, y es a veces complicado de solucionar, porque se instala y aparece toda la vida. Últimamente, estoy recibiendo gente que, por ejemplo, estoy atendiendo psicólogos, estoy atendiendo enfermeros, camilleros, gente que está expuesta con este estrés cotidiano y está sumando mucho número. Si yo de no trabajar nada en la primera etapa, estoy sobresaturado de trabajo en este momento. Entonces no es algo normal ni agradable para uno. Es decir, usted, ¿cuánto trabajo que tengo? Porque es consecuencia de una realidad social. Es decir, atender a un enfermero desbordado sabiendo que tiene que volver a laburar es terrible. Entonces, a esa persona que por ahí pensaba que podía manejar esta situación, esta la profesión, no, se ve desbordada. Se ve desbordado por lo interno y por lo externo. Es decir, todo se engloba en una situación donde es en lo físico. El cuidado del cuerpo y el cuidado de la mente es fundamental. Porque si no, uno es como que se desborda. Es como un tanque de agua sin flotante.
¿Se podría utilizar ese término, Gustavo, reinserción a una vida cotidiana?
A una vida cotidiana distinta, me parece. Ajá. Porque incluye las consecuencias de la pandemia, más las consecuencias psíquicas del encierro, más una realidad que se presenta como incierta, que ese es el problema, ¿no? Porque imagínate que la gente se va aferrando a pequeñas cosas. Se aferra a un acuerdo de deuda externa, se aferra a que hasta septiembre no suba el alquiler, se aferra, va de a poquito, a ver si en el verano puede irse a la playa, piensa, ¿entendés? Es como que son pasos muy cortos, objetivos muy a corto plazo, lo que plantea la nueva realidad.
¿Qué crees que los medios de comunicación, sin pensar en una responsabilidad, porque sería una locura, pero digo, también juegan un rol importante en esta vida social de la gente? ¿O vos crees que estos desbordes o estas situaciones que vos comentás son propias, generadas por la psiqui y por la vivencia propia de cada uno? Porque uno es uno y su realidad y su entorno, ¿no?
Totalmente. Yo creo que es así como vos decís, es lo propio más lo ajeno, siempre. Porque uno tiene estímulos constantes. Vos prendés la compu y tenés una propaganda, tenés una esto, aquello. Depende del canal que pongas, también tenés una información distinta. Entonces, lo que es el yo, esto que uno habla, se satura, queda saturado por los medios, por las imágenes, por las camionetas, por una casa linda, por un montón de cosas, por una fantasía de salud y de vacuna, tanto de cosas reales como fantasiadas. Entonces, está en uno tener un filtro para aquellas cosas que le hacen bien y no dejar abierto y ser poroso ante todo lo que recibe. porque si no quedas, como te decía antes, como una pelopincho hasta el borde. ¿Entendés? No hay manera de que no se caiga una gotita en algún momento. El yo, el sí, lo que es la persona en la realidad, queda saturada por la invasión de tantos estímulos que recibe.
En algún momento así, ¡pac!, como te agarra una fiebre, te agarra y te hace un clic, lo que nunca sufriste de golpe lo sufrís, o de alguna manera es una construcción que ya te viene exponiendo que algo te puede pasar.
Tiene que ver más con la estructura de personalidad del sujeto. Es decir, por ejemplo, un sujeto neurótico va a dudar de la situación, va a tener más cuidado, va a ser más obsesivo con los cuidados, va a tener más rituales de limpieza, va a ser más hasta hinchapelotas con lo que hace. Sí. Una personalidad psicótica por ahí niega totalmente lo que está sucediendo. No pasa un carajo, no se limpia, no se higieniza, se junta, toma mate con el otro. Y una personalidad, por ejemplo, perversa, una estructura perversa, se aprovecharía de la situación. Subo el precio de las cosas, pongo la luz con el gel más caro. ¿Entendés lo que te digo?
Sí.
Una personalidad fronteriza, borderline, que es muy permeable, se sentiría desbordado, devastado, esto es una cagada, caería en adicciones. Depende de la estructura de personalidad de cada sujeto.
Todos tenemos una estructura de personalidad y a veces no está a la vista ni siquiera para nosotros, Gustavo.
Sí, está a la vista en lo que hacemos, pero es una estructura que se gesta antes de los 4 años de vida, en los primeros años de vida, básicamente meses de vida, hasta los 3-4 años, y es para siempre. No es que se modifica. Lo que cambia uno son comportamientos. Se repite distinto, como digo yo. Pero la estructura permanece para siempre.
Como que el ADN de uno, desde el punto de vista psíquico, está establecido en esos primeros años.
Los cuidados, desde el alimento hasta la limpieza, la estimulación que los padres hacen sobre los hijos, son las construcciones que a lo largo de la vida después van quedando demostradas en hechos. Si uno puede o no puede con la vida, básicamente.
Y en estos tiempos, y ahora sí te traigo justamente a esos tiempos, ¿qué le pasa al niño, calculemos hasta los 4 años, dijiste, o se puede extender un poco más la franja, que ha vivido la cuarentena, por ejemplo, y que ha estado encerrado, y que ha tenido que bancarse esto, no poder salir afuera, jugar con los amiguitos, festejar su cumpleaños y demás?
Y ahí dependemos mucho de la inteligencia de esos papás que hayan podido hacer de esa situación una explicación lógica a la edad de cada chico y que no hayan transmitido sus miedos y angustias o preocupaciones hacia el resto de los hijos. Porque no hay que mentirles a los hijos, pero hay que responder en función de sus necesidades, pero no transmitirles ni miedos propios ni angustias propias.
¿Todos las tenemos, nada más que en algún momento se nos despiertan, o a veces no es necesario que tengamos alguna patología que sea adversa, digo, al común de la convivencia social, ¿no?
Yo creo que la patología se puede dar, por ejemplo, vos venís con una vida normal y de pronto sufrís algo muy traumático.
Sí.
A partir de ahí, tu vida tiene un trastorno postraumático. Mm. Es decir, vos venías bien y a partir de ahí te va a costar elaborar un trastorno para toda la vida. Lo vas a llevar más o menos bien, pero no te olvidas más. ¿Entendés lo que te quiero decir? Entonces, depende de la estructura. No existe estructura normal de personalidad, no está como en otro lugar, es más o menos normal. Hay rasgos que pertenecen a estructuras que ya están definidas. Entonces, es probable que a partir de la muerte de un ser querido, el fracaso, el despido, la falta de laburo, ahora, por ejemplo, ¿no? La desesperación, el miedo a enfermarse, es muy probable. Si no, no tendría los psicólogos tanta demanda. La psicología, el psicoanálisis, lo que busca es, a partir de la falta de estas cuestiones que son terribles, es encontrar la poesía de la vida. Todo cambio implica un beneficio, no una repetición o pasar un estadio previo. Uno tiene que resucitar y renace un montón de veces en la vida. No se muere una sola vez. Uno vive renaciendo a partir de las crisis que va teniendo. Y esta es una crisis más.
Y hacer poesía, como decís vos, de cada cosa, de lo bueno y también de lo malo.
Y hay que hacer poesía de lo malo, porque si no, vivís con el dolor como amigo. Donde la vida se presenta siempre con obstáculos. Las intermitencias de la muerte están permanentemente al lado de uno. Cuando te subís un auto y no te pones el cinturón, coqueteas con la muerte. Está todo el tiempo presente. Lo que ocurre es que, en este caso, al ser un virus, una pandemia, es algo real. Pero si no, uno está permanentemente en contacto con la vida y la muerte todo el tiempo.
¿Es bueno pensarlo de esa manera, estar como en contacto, visualizar que estás en contacto con la vida y la muerte, o psicológicamente es muy malo eso?
Y yo, alguien que es alcohólico, le digo que el tomarse dos botellas de cerveza a la noche es la muerte. ¿Entendés? Y sé que con el tiempo se va a morir de cirrosis. Si no se lo digo como terapeuta, que le digo, no, es para relajarte, te va a hacer bien. No, le va a hacer mal. Entonces, no es un compañero amigo que me acompaña con el café, con el mate, ¿no? Entonces, esas cuestiones que tienen que ver con la muerte, pequeñas, de usar barbijo, está bueno recalcarlas. Porque si no, uno se cree un superhéroe, invencible, y eso existe en los cómics.
Muchos medios denuncian la campaña de miedo del gobierno nacional con respecto a la pandemia.
Yo creo que es uno de los modos donde se puede enfocar que es la realidad. A los 4.000, 5.000 muertos, hay un montón de 5.000 familias que deben estar sufriendo y deben estar todo el tiempo padeciendo lo que miran por la tele. Entonces hay que ser solidarios y pensar que, bueno, hay modos y modos. Es decir, para las personas que no entienden, por ahí un modo es ese. Después uno lo puede tomar o puede elegir el modo en que le llegue la información que uno quiera. Pero no lo veo como algo malo, lo veo como algo real. Bien. Es decir, se muestran cada cosa en los medios que son mucho más terribles que pensar que una campaña publicitaria que habla de un argentino, que como es el argentino, che, juntemos, no pasa nada, hagamos esto, aquello, y hay un tipo muriéndose, de verdad. Bien. Es la realidad, es jugar al límite, ¿viste? Un poco de la personalidad nuestra. Entonces, a veces el miedo ayuda. No hay que quedar paralizado, hay que actuar. Pero el miedo es una buena señal, es una señal de alerta.
Me llamó la atención esto de la idiosincrasia del argentino. Y quizá haya una explicación para esto de que, por ejemplo, hay gran parte de la gente que no... Digo gran parte, pero no son todos, ¿no? O sea, gran parte es un pequeño grupo, en realidad, que no cumple con las normas. En esta pandemia, ya estamos hablando del distanciamiento, del uso del barbijo, del cuidarse. ¿Vos qué opinás de esto? ¿Por qué ocurriría?
Porque hay personalidades donde el registro del otro no es tan importante como para los demás. Entonces son personalidades más narcisistas, que se fijan más en lo que sienten uno y no se dan cuenta que están en un mundo social donde, aunque sea, lo haces por el otro, ¿entendés? No estoy de acuerdo, pero pensando en los demás lo tenés que hacer, es como un registro de los demás.
Claro.
Pero hay personas que se miran a sí mismas y desde ese lugar de... Yo entiendo, porque a mí me pasó que no laburé 3 meses nada, es decir que... Pero también hay que entender que hay una cuestión de salud que para evolucionar y para hacer de esto una salida próspera, feliz y volver un poco a lo que era antes, hay que registrar más al otro.
¿Y vos creés que se puede volver a lo que era antes?
Se va a repetir distinto, como digo yo. Es una ambigüedad, pero es algo de lo que fue va a permanecer. Esa sería la repetición. Pero va a haber que hacerlo de otra manera. Lo que yo quiero decir es que hay mucha gente, esto lo digo desde mi lugar, que la está pasando mal, que se está saturando, y más que nada es la gente que está al frente de batalla, ¿viste? Entonces hay que pensar en esas personas también.
Médicos, enfermeros, policías,
totalmente,
empleo de comercio.
Sí, todo el mundo la padece, pero hay gente que está viviendo la realidad de otra manera. Entonces toda la gente que está vinculada a la salud, más que nada, hay que prestarle mucha atención y escucharlo, me parece.